Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Un placer saludarlos. Ya se nos fueron dos semanas de la NFL y la temporada se está poniendo interesante. Por eso te queremos recordar que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden, semana a semana, de revisar los Easy Picks y el dato Easy que te tenemos preparado. Así que gracias a Easy, como siempre. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Semana 2 de la NFL que dejó resultados muy interesantes, regresos espectaculares, equipos que no carburan y que son sorpresa, y los Bills de Buffalo que siguen auténticamente mandando en la NFL.
Qué maquinaria, ¿no? La de los Bills y la exhibición que dieron el lunes por la noche. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes. Efectivamente, apenas van dos semanas y hemos tenido encuentros espectaculares en la NFL. Y por otro lado, las grandes ligas están ya agonizando en su etapa regular. Ya faltan muy pocos días para que termine la campaña regular. Y pues también vale la pena platicar más adelante del señor juez, que al momento de grabar el podcast llegó ya a 60 palos de vuelta entera.
Ya 60 cuadrangulares. Estaba yo escribiendo para TUDN justamente de Aaron Judge. Es increíble. O sea, porque no es solamente lo de los home runs. Sí. En este momento tendría la triple corona de bateo de la Liga Americana. Pero bueno, ya platicaremos del tema un poco más adelante. Vámonos con la NFL. Ahorita vamos con los Easy Picks de esta semana. Pero nada más, antes de ir con los Easy Picks, nada más, Henry. ¿Cuál es el equipo de la semana de la NFL?
El equipo de la semana de la NFL. Es que está complicado porque tengo varios candidatos. O sea, le voy a dar una mención honorífica a los Cardenales de Arizona. O sea, perdían 20-0 contra los Raiders. Regresaron para ganar en tiempo extra y evitaron colocarse con 0 ganados y 2 perdidos. Pero yo creo que por el rival que se trataba, que tiene una buena defensiva, aunque estaban bastante desconcentrados, sobre todo en el perímetro, pues voy a hablar de los Delfines de Miami. Porque Miami perdía 35-14 después de una escapada de Lamar Jackson de casi 80 yardas para touchdown y no se veía por dónde. Y de pronto aparece el cuarto y tienes a Tua Tagovailoa, que pues era un mariscal de campo con muchísimas expectativas, pero que la verdad pues no se había visto gran cosa. Nada. Y pases cortitos, en fin. Y la verdad es que lució en el cuarto, hizo lucir desde luego también a Tyreek Hill, pero para eso pues hay que llegar a los balones, y era algo que pues existía la duda de si es que tenía la capacidad y la posibilidad para hacerlo. Total que termina con 6 pases de anotación, empata la marca de la franquicia de Bob Greasy, el 77 de Dan Marino, el 86, y conduce a la victoria a Miami, que va a tener una prueba realmente durísima este fin de semana contra Buffalo. Vamos a ver si son más o menos ya de veras, pero el arranque ha sido muy esperanzador.
Fíjate que estábamos viendo, pues lo platicábamos el domingo, creo, en la jugada, ¿no? De que nunca se habían dado en el mismo día, Pepillo, dos regresos de ese tamaño en la NFL. Y bueno, por supuesto, Arizona y Miami, ¿no? Pero además se dio el regreso de tus Jets.
Sí.
También tus Jets regresaron en los últimos minutos para sacar el partido.
Pues estaban 30-17 con unos 55 en el reloj.
Fue la verdad una victoria milagrosa de los Jets, que por lo menos ya llevamos una. El año pasado fueron 4 y ya tenemos una después de dos juegos.
No, con qué poquito te
conformo. No, bueno, pero por lo menos que superemos las 4. O sea, lo que me refiero es que ya muy...
Zach Wilson.
Exacto, o sea, lo que me refiero es que ya muy temprano ya hay un triunfo, y sobre todo las condiciones en que se generó, como lo decías, mi Henry. Y Joe Flacco que...
4, ¿no?
4 pases de anotación de Joe Flacco. Entonces, pues, sabemos lo de Zach Wilson, que se lesionó en la pretemporada, fue la primera selección el año pasado, es el Don Juan, ¿verdad?, del Zach Wilson, es el Benjamin Braddock del graduado. Bueno, pero tenían un muchacho también, creo que todavía sigue, Mike White, que llegó a hacer muy buenos trabajos de repente, pero me sorprendió la actuación de Flacco. La verdad que pues ya estaba pues prácticamente... pues olvidado, ¿no?
Casi porque en el retiro.
Llegó a estar con Denver y no pasó absolutamente nada.
Sí, bueno, y recientemente en el 2020 había estado con los Jets como suplente de Darnold. El año pasado estuvo con Filadelfia como suplente de Jalen Hurts. Uh-huh. Este año regresa a los Jets como suplente de este muchacho.
De Zach Wilson.
De Zach Wilson. Uh-huh. Y pues, bueno, finalmente estás a una sola lesión, ¿no?
Y hoy antes con los Broncos de Denver fue una gran, gran victoria, súper emocionante. Pero yo pienso también a lo que agregaba el Henry, que pienso que un equipo que también podría tener la nominación de equipo de la semana son los Vaqueros de Dallas, porque ganarle a los Bengalíes de Cincinnati, aunque estuvieran en casa los Vaqueros y con Cooper Rush en los controles, no creo que era algo sencillo, y ganaron, dramático, pero ganaron ese juego. Yo creo que aunque estaban en casa, los favoritos eran los Bengalíes de Cincinnati.
Contra todos los pronósticos.
Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tanta diferencia te hace Cooper Rush con respecto a Dak Prescott?
Ay, ese pues comentario.
Un chorro de millones.
No, bueno. Pues sí, porque Prescott es el titular y porque Prescott es el quarterback de los Vaqueros de Dallas, pero lo he dicho en otras ocasiones, si Prescott fuera el quarterback de los Jaguares de Jacksonville, pues no cobraría lo mismo.
No.
O sea, la verdad es que Prescott tuvo su momento y ya. O sea, a mí se me hace un quarterback regularcito.
Pero Cooper Rush sí respondió en un momento de gran exigencia, aunque Cincinnati casi le saque el juego, pero estuvo bueno también ese partido. Por cierto, ahí estuvimos todos pelas en ese pronóstico.
¿Pero tú qué? ¿Tú nada más embaucas y nunca dices
bueno,
nada?
Bueno, bueno, obviamente a mí me encantó lo que hizo Buffalo el lunes en la noche. A mí me parece que Buffalo, y vamos, Tennessee debe ser un equipo contendiente. Uh-huh. Y la verdad es que fue una diferencia tan notable. Claro que me encantó lo de Miami y me encantó también lo que hizo Arizona. Fue extraordinario. Bueno, no me encantó, pero fue extraordinario lo que hizo Arizona. Pero Buffalo a mí me parece, híjole, está muy fuerte, muy fuerte.
¿Y sabes qué? Atención con Filadelfia.
Y Filadelfia va creciendo. Sí. Oye, Jalen Hurts, qué juegazo tuvo el lunes.
Muy bien. Kirk Cousins, muy mal. Sí. Si no me equivoco, Kirk Cousins en el partido del lunes por la noche, 2-10.
2-10.
Sí. Y y Filadelfia con 2-0 perdidos, le gana a Detroit, ¿no? Que es algo que a lo mejor no va para tu currículum. Sí. Pero de cualquier forma, Detroit ya no es el flan de antes.
No.
Y ahora le gana convincentemente a Minnesota. Entonces, atención con Filadelfia.
Sí. Filadelfia y Hurts. Más de 300 yardas, un pase de anotación, 2 por tierra. El tipo está de maravilla en su tercera temporada. Y respecto a lo de Buffalo, independientemente de la gran actuación de Josh Allen, de Stephon Diggs, la defensiva, como decías, Toño, 25 yardas nada más le permitieron a Derrick Henry.
No. Ya. Sinceramente, Buffalo se ve muy fuerte, pero de los dos lados del balón. Sí. Y eso sí es muy, pero muy prometedor para los seguidores de los Bills. Oye. Pero bueno, momento de los Easy Picks.
Ah, pero es que todavía no podemos cerrar la jornada porque
no la vamos a cerrar, Henry. No la vamos a cerrar.
Vamos a hablar de los Easy Picks, ya vas a hablar de la siguiente jornada.
No.
Y luego nos vamos a tener que regresar a esta
vamos
jornada.
Vamos a tener que regresar, pero es que ya sabes que Chavita pone presión y dice, tienen que entrar rápido los Easy Picks.
Ah, bueno.
Bueno, pues que entren rápido los
Easy Picks. ¿Y cuándo hablamos de Garapolo?
Ahorita hablamos de
él. Okay.
Ya están aquí los Easy Picks. Recuerda revisar el Instagram de Easy para que no te pierdas detalle alguno de los Easy Picks. La NFL llega fácil, llega Easy. Y vamos a ir con el señor aficionado, Mr. Aficionado.
Ah, muchas gracias.
Y con Henry también, por supuesto, y con su servidor, para el juego. El juego. El primero que es Nueva Inglaterra en contra de Baltimore. Nueva Inglaterra, Baltimore, que es el partido que tenemos en Aficionados este domingo.
Exacto, con Mr. Aficionado.
Sí, señor. Bueno, voy con los Cuervos, aunque sufrieron una derrota muy dolorosa, creo que tienen un equipo mucho más sólido, más fuerte, y deben de ganarle a los Patriots.
Ok. Yo también creo, les faltó cerrar el partido, pero dominaron el juego en contra de los Delfines de Miami. Y es raro que una de las fuertes de este equipo sea la defensiva y que se hayan perdido de esa manera. Así que bueno, voy con ellos.
Inexplicable cómo dejaron ir el juego. Inexplicable, ¿eh? Porque todo lo que se había visto en el desarrollo del partido, ahí lo estuvimos siguiendo.
Sí.
Y bueno, se transmitió.
Se transmitió en aficionados.
Y nosotros lo estuvimos siguiendo también en Blitz. Y sinceramente, no se veía por dónde. Pero es una derrota muy dolorosa para Baltimore. Pero yo voy con Baltimore también. Los tres estamos con Baltimore. El juego que llevamos a las 3:25 de la tarde por Canal 9. Ahora regresamos al Canal 9 este domingo. Es los campeones carneros en contra de los Cardenales, que tuvieron ese regreso fenomenal.
Sí, oye, qué manera de ganar. ¿Qué iban abajo por qué?
Ya déjalo.
No, ya mejor no entramos en detalles. 20, y sobre todo la conclusión, ¿verdad?
20-0 al medio tiempo.
El juego es en Arizona.
Sí.
Yo creo que voy con los carneros. Creo que los carneros van a ganar su segundo juego.
Entonces, ¿qué importa dónde juegan?
No, es que... No, qué pacho.
No, bueno.
No, es que estaba... No, espérame, hombre. Aquí los señores no me dejan explicar.
Ahí va a ser el Super Bowl.
Está bien, pero lo que pasa es que estaba yo recordando de la temporada anterior cómo Cardenales fue un equipo sumamente dominante cuando jugaba fuera. O sea, cuando estuvo fuera en la campaña regular, solamente perdió un juego. Uh-huh. Solamente uno. Pero en casa le fue de la patada. Entonces, pienso yo que, bueno, es una temporada distinta, pero yo creo que los Cardinals deben de ganar.
El Cardinals es favorito 3.5.
3.5.
Y yo también creo que, pues, hay diferencias, ¿no? Ahora, sí debe haber sido un envión anímico espectacular para los Cardinals, que además habían perdido su primer partido de la temporada.
No.
¿Y de qué forma en contra de Kansas City? Uh-huh. Les hicieron más de 40 puntos y ahora también estaban perdiendo contra los Raiders. No, y regresan para ganar, pero muy mal, sí. Muy mal. Entonces vas en casa en contra de los Cardenales, que además fue partido de postemporada, en donde Arizona también se vio fatal, sí. ¿No?
Fue el del 11 en la noche, ¿no?
El lunes sí, en exactamente. La noche, sí.
Pero bueno, yo creo que los Cardenales deben ganar el juego.
Bueno, pues estamos igual. Los Carneros, que es mi favorito todavía de la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Pero bueno, no hay en este momento variedad en cuanto a los pronósticos, pero bueno, ustedes sabrán si quieren seguir los Easy Picks o no. Y el lunes en la noche, Gigantes en contra de Dallas. Ándale.
Esa está la tradicional rivalidad. Los Gigantes no
arrancaban. Dos victorias, ¿eh?
No arrancaban 2-0 desde hace 6 años. Uh-huh. Creo que ahora traen una nueva dinámica, un nuevo entrenador en jefe. Saquon Barkley está sano, que es importantísimo. Yo me quedo con los Gigantes.
Vas con los
Gigantes. Voy con los Gigantes.
Correcto.
Gigantes en casa es favorito por un punto, o sea, casi como diría Pepe, es pick'em, uh-huh. ¿No? Como dicen los apostadores.
Sí.
Yo también voy con los Gigantes.
¿De verdad?
Sí, la verdad me gusta mucho lo que está haciendo Brian Daboll. O sea, hace que Daniel Jones se vea bien. Y luego tienes a Saquon Barkley, que está sano. El equipo está motivado. Sí. Han ganado, sobre todo el partido en contra de los Titanes de Tennessee. Uh-huh. Me parece que fue muy importante. Y luego el pasado fin de semana que le ganan a las Panteras de Carolina. Y Dallas, pues le ganó a los Bengals de Cincinnati, que sí son los campeones de la Conferencia Americana. Pero también es un equipo que tiene muchos problemas en cuanto a entregas de balón, en cuanto a la protección para Joe Burrow. Entonces, me quedo con Gigantes.
Bueno, yo voy con Dallas. También. Yo voy con los Vaqueros de Dallas. Me parece que esta victoria en contra de Cincinnati le demuestra a no solamente al interior de Dallas, sino uh-huh. a todo el mundo del NFL que son capaces de ganar con Cooper Rush. Y de hecho, son dos aperturas de Cooper Rush uh-huh. y dos victorias. Sí. Le ganó a Minnesota cuando tuvo que entrar también como titular por la lesión aquella de Dak Prescott de hace, ¿qué? ¿Un año?
Uh-huh. Sí, ¿no? Hace dos años.
Y jugó muy bien en contra de Minnesota. Y luego viene este partido y lo gana en contra de Cincinnati.
Que Prescott se lastimó contra Gigantes, justamente.
Contra Gigantes, uh-huh. así es. Uh-huh. Yo veo a Cooper Rush como un buen reemplazo en lo que regresa a Prescott. Y creo que Dallas va a ganar.
Está bien. Por cierto, la semana pasada fue la primera ocasión desde el 2011 que el mismo día ganan un partido Jacksonville, Jets y Detroit.
Sí. Oye, Jacksonville 24-0 a los Potros de Indianápolis. ¡Qué cosa! El Matt Ryan le interceptaron 3 veces.
Yo no sé si el pobre de Frank Reich pueda dormir o no, pero qué pesadilla de arranque de temporada. Empatas con Houston, pierdes y te quedas en cero contra Jacksonville. Dos juegos que claramente estaban en tu presupuesto para ganarlos.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Le está afectando mucho las lesiones de los receptores.
Híjole, pero... Sí. No, no, la cosa está dramática. Bueno, los Easy Picks. Esta sección fue presentada por Easy. No olvides seguir a Easy en sus redes sociales para que semana a semana descubras todo lo que nos tienen preparado para esta temporada de la NFL. En Instagram puedes seguirlo como EasyMX-oficial. En Facebook, EasyMX. Y en Twitter, Easy-MX. Gracias otra vez a Easy. Ahora sí regresamos a la jornada, Henry.
Pues ahora ya no.
Jimmy G está de regreso como titular de los 49 de San Francisco.
Pues sí, habíamos comentado que las llaves del coche se las dejaron a Trey Lance. Mala actuación en contra de Chicago. San Francisco favorito para ganar ese partido. Y luego el pasado fin de semana en contra de Seattle. Se lastima... Y bueno, pues un problema en la pierna, tiene que ser operado Trey Lance, queda fuera por el resto de la campaña. Aparece Jimmy Garoppolo, que estaba pues ahí aguardando su turno después de haber reestructurado su contrato para quedarse con el equipo de los 49 de San Francisco. Además, lo habíamos dicho en su momento, no había algún otro postor. Muy caro, $24 millones por campaña, y además estaba la duda de qué onda con lo del hombro que fue operado. Entonces reestructuró su contrato, se ahorró un buen dinero San Francisco, y para Garoppolo pues también está la... el atractivo de que se acaba la campaña, esa gente libre, invertir en sí mismo, y pues sabemos que estás a una lesión de ser titular. Y pues...
Perdón, Henry, nada más, una cosa muy rápido. Él reestructuró su contrato, uh-huh. ¿No? En lugar de ganar 24 millones, está ganando...
Vamos, entre salario base y sí. Una serie de cuestiones, alrededor de 13.
Ok. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿Se lo van a dar diferido o cómo está la cosa?
Yo lo que me imagino es que ya, o sea, ya nos olvidamos del otro contrato y hacemos uno nuevo.
Ah, ¿así de plano?
Sí, 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 sí.
Para volverse agente libre.
Y sobre todo, pues, para que tengan la posibilidad también de permanecer ahí en el equipo. Y también tenía una... su salario base es como de 6.5 millones. Mm. Y luego también tenía un bono por estar en el roster de $500,000. Y tenía otro también por presentarse en entrenamientos y eso de $600,000. Y luego también incentivos que podía alcanzar $5 y pico millones. De hecho, si es que juega el 25% de los centros de los partidos en campaña regular... son $250,000. Y la victoria son $100,000. Entonces, pasado fin de semana, se llevó $350,000 extra.
Y como ya Trey Lance está fuera, uh-huh. A menos de que tuviera él una lesión, uh-huh. Pues va a juntarle hasta los 13 millones seguramente.
Sí, y además, pues también para postemporada y todo eso, pues se mantienen los incentivos. Pero le habían dicho a los jugadores veteranos, bueno, pues vamos a tener que apoyar a este muchachito. Y yo creo que pues no cayó bien, ¿no? Porque aunque en San Francisco tampoco es Jimmy Garoppolo ese Aaron Rodgers o ese Josh Allen actualmente, en fin. Pero pues es un cuate que te había llevado a un Super Bowl y a la antesala de otro el uh-huh. año pasado. Sí. Entonces pues es el que te da más oportunidades de ganar. Entonces yo creo que los veteranos del equipo, digo, no están contentos por la lesión de Lance. Pero por otro lado, sí que esté de regreso Garoppolo.
O sea, no tienen problema con Jimmy G en los controles.
No, para nada. Al revés. Para nada.
Al revés.
Entonces, y Garoppolo, pues yo creo que, digo, está invirtiendo en sí mismo para ver qué pasa el año que entra. Ahora, la pregunta es, si a Garoppolo le va bien y San Francisco otra vez está arriba, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te quedas con Garoppolo? Pero, ¿o pues, si traes a Lance? Libre. Bueno, digo, puede ser, pero pues a lo mejor hay algún otro equipo que diga, pues yo no lo quiero, yo qué sé. Pero en el caso de Lance, o sea, este sería el quinto año entre los tres del colegial y dos del profesional, y solamente habría jugado un año. Sí. Un año de cinco.
Sí. Es un problema, la verdad es un problema. Uh-huh. Ahora, digo, obviamente sabemos que esta carrera de ser el jugador del NFL... pues es muy breve, ¿no? Claro. Es muy, muy cortita y solamente algunos privilegiados como Tom Brady pues pasan tantos y tantos y tantos años en y además en el estrellato. Pero ahorita la carrera de Lance está en entredicho, pero seriamente.
Por supuesto, y bueno, solamente pudo jugar el inaugural y lo perdieron sorpresivamente ante los Osos de Chicago. Las condiciones climatológicas obviamente difíciles, de mucha lluvia, etcétera, en el campo del soldado, pero Chicago sacó una muy buena victoria. Y ahora la lesión de Lance, entró el Jimmy G y el equipo se vio requete bien. No, o sea, carburó y todo y ganaron sin problema. Y el Jimmy G, pues es el quarterback más caro entre los suplentes de la NFL, ¿no? El de la banca, al iniciar la campaña, el más caro, y pues respondió y lo hizo muy, muy bien. Ahora, los 49 necesitan tener, ahora sí, un backup, señor Burak.
Sí, Pepillo. Entonces, esas clases, por favor. No.
Bárbaro. Mi maestro, heredero de las glorias de Madalai Fast Dirty. Entonces, Hopkins. Entonces ya se están probando algunos. Me llamó la atención, entre los que están probando para firmarlo, está Mike Glennon, que con los Raiders estuvo, otros. Garrett Gilbert, que si no mal recuerdo estuvo con los Vaqueros de Dallas. Garrett Gilbert. Sí. Y otros más, y pues esperan firmar a alguien para tener un sustituto por aquello, por si las moscas, para el próximo fin de semana.
Fíjate que ahorita me quedé pensando en Garoppolo. Y realmente creo que desde las épocas de Mark Sánchez, no encontramos a un quarterback titular y con resultados muy destacados, tan cuestionado como actualmente es Jimmy G. O sea, a Mark Sánchez nunca encontró reconocimiento.
Pues no, bueno, y eso que llevó a los Jets a dos juegos de campeonato de conferencia.
Exacto, y en años consecutivos. Sí. O sea, estuvo dos veces en la antesala del Super Bowl. Uh-huh. Y nunca se le reconoció.
¿Y el primero de
absolutamente
novato,
nada.
De novato.
Y bueno, sí. Por supuesto que, vamos, también tuvo sus épocas malas, sus momentos muy malos. Sí. Pero dos veces estuvo ahí, cerquitita del Super Bowl, y nunca se le reconoció. Nada, Mark Sánchez. Y ahora con Garoppolo pasa lo mismo. O sea, nadie le reconoce a Garoppolo. Esa es la verdad. Siempre se le cuestiona, siempre, que si no tiene brazo, que si fallan en los momentos más importantes, que si no tiene carácter para llevar al equipo a ganar un Super Bowl. Pero ahí ha estado. Ahí ha estado Jimmy Garoppolo. Es raro cómo de repente hay ciertos personajes que quedan ya como marcados y pasa su carrera y no se pueden quitar
ese estigma,
esa señal de que no son buenos.
Sí, y es que, por ejemplo, con Mark Sánchez, ahora que lo mencionabas, hay dos cosas que creo que se recuerdan más que los dos juegos de campeonato de conferencia. Una, cuando lo pescaron ahí en la banca medio partido comiéndose un hot dog. Uh-huh. Y dos, el famoso bot, ¿no? El bot fumble. Ajá. También se recuerda por eso a Mark Sánchez, que ahora está en los medios y lo está haciendo medianamente bien. Pero la verdad es que, pues sí, sin reconocimiento. Y el caso de Garoppolo, pues tuvo ese gran momento en contra de Kansas City en el Super Bowl, que fue un partido que dejó ir San Francisco de manera increíble. Claro, por supuesto.
Debería tener un anillo de campeón de Super Bowl.
Sí, claro, que no es culpa directamente de Garoppolo, porque pues ahí no fue Garoppolo el que falló en aquella conversión de 3rd-and-16 donde dejaron libre a Tyreek Hill, o no fue una decisión de Garoppolo el empezar a pasar en lugar de vamos a correr y vamos a comernos el reloj y vamos a acercarnos a la posibilidad de un gol de campo, aunque sí fue error de Garoppolo ya abajo en el marcador cuando tenía a Sanders solo y lo voló y pudo haber sido un touchdown para el equipo de los 49. Pero sí han sido injustos, creo que con Garoppolo. Aunque, pues sí, no ha tenido ese momento de gloria, ¿no?
Pues también está bien chavo. O sea,
ya no tanto. ¿Cuánto tiempo estuvo detrás de Tom Brady?
¿Cuántos años tiene Garoppolo?
Bueno, y el Jimmy G, cuando...
Debe ser unos 28, 29 años fácil.
Jimmy G, cuando llega a los 49, ¿se acuerdan? Los 49 se arrastraban la cobija de una manera terrible. Sí. Y llegan en una campaña muy mala... Y aparece Garoppolo y gana 5 juegos consecutivos y es cuando empieza una nueva campaña y le dan el contratazo ese.
Tiene 30 años.
Tiene 30 años. Tío, todavía tiene muy buenos años por delante, ¿no?
Sí, pero así como que un chavito.
No, chavito no. Chavito no, pero yo creo que sí tiene todavía para ofrecer mucho. En fin, ¿qué más del NFL que te haya llamado la atención?
Pues yo creo que eso, digo, sí, en cuanto a decepciones, lo de los Potros de Indianápolis, me gusta mucho.
¿Es más decepcionante Indianápolis que Raiders?
Sí.
Yo pienso que sí.
Sí. Por los rivales, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Los rivales y, bueno, la forma en la que no caminas. Simplemente no caminas. Uh-huh. Y los Raiders, bueno, pues se enfrentaron a Cargadores, que, bueno, pues es mejor equipo. Y, pues sí, le sacaron el partido que ya tenían en la bolsa y que debieron haber ganado los Cardenales. Uh-huh. Pero para mí, lo de Indianapolis.
Sí.
Y por otro lado, ya Green Bay empezó a carburar. Ya ganó a los Osos de Chicago. Entonces ya comenzó el señor Rodgers a poner las cosas en orden.
Y ahora va contra Brady y contra Tampa Bay. ¿Sí? Que por cierto no va a tener Tampa a Mike Evans. Uh-huh. No va a contar con un receptor tan importante como Evans. Además, Godwin está lesionado. Entonces por ahí va a estar mermado el equipo de Tampa. No,
y además nos enteramos de que debido a esa situación acaban de firmar a Cole Beasley, que andaba sin chamba.
Mira,
al güero, mira, que es un buen elemento, Cole Beasley. Sí, ¿cómo no? Muy buen elemento.
Sí.
Oye, por cierto, con la victoria del domingo de la noche, los Empacadores ganaron su partido número 783 y están a uno de los Osos de Chicago, que tiene el primer sitio de todos los tiempos.
Mira, 783 victorias.
Y además creo que le han ganado 7 seguidos a los Osos de Chicago. Son los clientes de Aaron Rodgers. Mm. Son los clientes de Rodgers.
Es el partido número 23 que gana Aaron Rodgers en contra de los Osos de Chicago. Está empatado con Brett Favre en la mayor cantidad de victorias en contra de los Osos de cualquier coreback en la era de los Super Bowls, que es desde el 66.
6 equipos invictos. Uh-huh. 3 en la Americana, 3 en la Nacional. Miami, Buffalo, Kansas City en la Americana. Filadelfia, Gigantes, Tampa Bay en la Nacional. ¿Alguno de estos es sorpresa o no?
Pues yo diría que no.
¿Miami no es sorpresa?
Es que Miami, vamos, se veía que estaban armando un buen equipo y Mike McDaniel es un buen entrenador. Ahora, por la calidad de los rivales, a lo mejor sí es sorpresa. O sea, sí, que le ganes a Nueva Inglaterra y que le ganes a los Cuervos de Baltimore, desde ese aspecto sí es sorpresa.
Yo sí considero sorpresa Gigantes,
Gigantes, claro, también.
Digo, por los antecedentes de los últimos años han sido muy malos
Tiene razón. Gigantes 2-0, no, yo creo que nadie hubiera apostado.
Desde hace 6 años no empezaban así.
No.
Y de ahí para acá han pasado varios entrenadores.
Sí, tiene razón. Sí, por fin tienen un buen entrenador.
Sí.
Eso siempre será muy, muy destacado. Bueno, pues cerramos la NFL. Mi querido José Bicentenario, espero que hayas traído pruebas, Espero.
Antes de eso,
y ya lo sabes, si quieres saber los mejores datos, tenemos el dato Easy. Si quieres tener la mejor jugada de la semana, tenemos los Easy Picks, ya que la NFL llega fácil, llega Easy.
¿Sabes qué también llega Easy?
¿Qué?
El baúl.
El baúl. Y no, y a ver si trajo pruebas de que, ya sabes.
Sí, sí.
De su rompecabezas.
Está bien.
Vamos a ver.
Los señores que dicen que, ya no la rifa.
No, y como te fuiste a Querétaro 2 días, entonces.
No, pero ya tiene rato que el señor Burak me hizo favor de regalarme mi rompecabezas.
Pues sí, digo, ya era hora.
Muchas gracias.
A ver, Pepillo, ¿qué traes?
Traigo.
Está muy bien empacado para la gente que nos escucha. Que, por cierto, muchas gracias por hacer de este podcast uno de los más escuchados.
Sí,
muchísimas gracias. Se nos pasaron el reporte de Apple y nos ha ido bastante bien. Gracias a ustedes y, bueno, también las otras plataformas.
Traje algo que aprecio muchísimo. Un regalo que me hizo mi familia cuando cumplí 64 años. Un disco de oro.
¿Hace cuánto fue eso?
Cuando fuimos a la Serie Mundial del 2018 en Los Ángeles y Boston. Un disco de oro de El Sargento Pimienta, y trae la letra de cuando tenga 64 años grabada en el disco.
Uh-huh. Y abajo trae las imágenes de los 4 Beatles.
Ajá.
Y luego también tiene un sello. Es el que certifica el disco de oro, ¿no?
Sí, y además es una edición limitada, es, Se hicieron solamente 500 piezas.
500 piezas. Aquí dice, la era de oro del rock and roll.
Pero además tú tienes la 1 de 500.
Pues, oye, pues qué suerte. La verdad que...
Bueno, fue, quiero suponer eso porque a lo mejor es uno de 500. Pero bueno.
O uno de 500. No,
tú di que es el primero. No,
si es el 500, me vale más. No, o el 499.
Me da igual.
No, pero es un súper regalo que me hicieron mis hijos, mi familia. La verdad que me sorprendieron muchísimo porque nos tocó ese cumpleaños, justamente algo inolvidable. Generalmente pasamos el cumpleaños Toño de Valdés y su servidor, junto con el Henry, por supuesto, en la Serie Mundial. Nos uh-huh. toca cada año.
¿Sí?
Y en el 2018, cuando fue Boston contra los Dodgers, estábamos en Los Ángeles. Inclusive en la mañana con Esteban Arce y con mi Rudo inolvidable, mi querido Rudo Rivera, que nos pusimos a cantar algo de When I'm 64, me acuerdo. Y pues el regalo de ese día fue un juego de 18 entradas, porque fue el partido aquel de las 18 entradas.
Fue cuando tu cumpleaños pasó y ya estábamos el siguiente día.
No, hasta decíamos, no hombre, como es en Los Ángeles, el juego comienza entonces a las 5 de la tarde de Los Ángeles, entonces yo creo que salimos a buena hora, nos podemos ir a cenarnos, perfecto, salimos a la 1:30 de la mañana.
Es cierto.
Pero bueno.
Se acabó tu cumpleaños y nosotros seguíamos narrando.
Seguíamos ladrando y nos veíamos la puerta hasta que Max Muncy se apiadó de todos y ya nos fuimos. Pero fue algo muy significativo y sobre todo, pues, yo que soy bitlemaníaco de corazón, me encantó este regalo totalmente inesperado. Muy padre, la verdad.
Está padrísimo. Y bueno, lo tienes empacado, pero sí, Pepillo, tienes que
colgarlo
ahí en tu casa, en un sitio muy especial.
Sí, ya me hiciste favor de decirme, ¿no?, que recientemente anduviste por ahí en la bodega, entonces ponerlo en un lugar más o menos adecuado.
Sí, Pepillo, es para lucirlo y presumirlo.
Pepillo, es que tú deberías, en serio, deberías de hacer un museo, ya te lo dije.
Sí, tienes razón.
Ya te lo dije. Y tienes un montón de cosas que la gente, estoy seguro que los estaría apreciando muchísimo.
Pues yo pienso que sí, tienes razón, antes de que, capaz que se lo carga uno gestas y después agarran los que vengan, todo ese mugrero que venga el camión, órale por kilo, quiten toda esta basura del viejo, ya al fin que ya no está.
Al fin que ya
no bailó. Al fin que ya bailó las calmas, ya no nos puede decir nada.
Está muy padre, ¿eh?
Está padre. Está
a sus
padre.
Órdenes, de verdad. Que
y además, pues, digo, con ese significado de que cumplía 64 años, ¿no?
No, eso fue lo que le dio un toque muy especial al disco de oro, que trae la letra de cuando tenga 64 años, que viene en el disco del Sargento Pimienta.
Oye, Pepillo, y este tipo de regalos, porque estoy seguro que hay muchos que siguen el podcast que, pues, la verdad les gustaría tener algo así, ¿no?
Sí.
Esto es fácil de conseguir.
Pues mira, yo la verdad, créanme, les soy sincero, mis hijos lo consiguieron, no sé dónde ni cómo le hicieron, pero me comprometo a preguntarles cómo o en dónde fue donde lo adquirieron.
Tío, no vamos a preguntar el costo porque ya, pues, es un regalo. Entonces,
no, pero con mucho gusto yo lo investigo, pero la verdad sí me sorprendieron porque jamás ni siquiera me dieron un norte de que me iban a dar algo por el estilo, ¿no? Ya sabes, generalmente que la corbatita, que el perfumito, la loción y cosas de esas, ¿no? Pero, o una camisa, pero jamás me esperé algo tan significativo.
Esto sí sorprende. Sí. ¿No?
No, pues cuando...
Esto sí te sorprende. ¿Y te dieron cuando regresaste? ¿O qué?
Cuando regresé... Más bien cuando regresamos de la Serie Mundial, ya que tuvimos un espacio ya de tiempo, me invitaron a cenar y entonces ahí, ¡pum!, vale, que me sacan esta cosa. Y dije, ¡ay, caray! Se volaron la barda con casa allí.
Sí, la verdad que sí. Entonces, está muy padre.
Se los quise compartir.
Sí, no, está padrísimo.
Los quise compartir porque es algo muy, muy significativo, muy bonito. Pues bueno, también algo como, por ejemplo, cuando te regalaron el jersey de Stabler.
Ah, ¿no?, el maestro Stabler.
Qué cosa.
Claro,
¿qué?
Por supuesto, firmado. Oh. Firmado por el maestro, que en paz descanse.
Sí, sí, muy bonito.
Esas cosas se valoran muchísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, José Bicentenario, te estás haciendo güey.
¿Y el rompecabezas qué?
¿El rompecabezas?
Yo quería dormirlos con el disco. No, bueno, a las pruebas me remito porque los señores me subestiman, este ruco ya no,
no
le
ejecuta. La última vez que mostraste algo fue hace como un mes.
Sí, 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 es que ya tiene un ratito que me diste el rompecabezas. Pues lo fui avanzando, pero de repente le ponía empeño.
Enjundia,
porque si no los señores me mientan la madre.
Nunca.
Diría el rudo, no le hace al fin que mi mamá ya se quebró.
No,
dije que así decía el rudo. Bueno, aquí está la prueba, señores.
A ver, Pepillo. A ver, deja ponerle aquí el segurito porque esto se está volteando. Ahora sí.
¿No terminó?
¿Ya está terminado, Pepillo? O a lo mejor, o esto te falta y por eso tomaste la foto así.
Señor, ya está terminado porque termina en un pentágono.
Exacto, pero sí, es que sí, como no se ve la punta del pentágono.
No, no se ve. Digo, la foto no salió tan bien, ¿verdad? Pero ya.
Mira, a ver, por favor.
Ya lo acabé, por Dios.
¡Qué maravilla, Pepillo!
Había de repente
felicidades.
Unos momentos medio complicadones, pero bueno, ya.
Digo, pero eran 20 piezas, o sea, ya era hora.
Eran 500.
Oye, ¿y con base?
No, le des cuerda.
Porque... Esos eran los que yo armaba, güey.
Muy bien, Pepillo, no, felicidades.
Bueno, se apiadó el Henry porque me dio un rompecabezas de 500 piezas. No es lo mismo que de 1,000 porque entonces sí la cosa se pone mucho más pesada, sí, ¿no?
Oye, Pepillo, pues ese también hay que...
Lo voy a traer. No, por supuesto.
Sí, pero es para gente que...
Lo voy a traer para que lo vean físicamente. Sí, muy bonito. Le agradezco mucho.
Y además, también para tu museo.
Sí, claro.
De fan de los Media
Rojas. Y ahí trae de una edición más reciente de Media Rojas porque viene Benintendi, por ejemplo, ahí en la...
Viene Muki, viene Pedroya, Chris Sale, Benintendi, está J. de Martínez y debe ser Sander Bogarts, ¿no? El de abajo.
Sí, 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 sí. De los Media Rojas recientes, campeones de hace poco.
Más quedan tres de esos.
Ya nada más tres.
Daniel, aquí, Bogart.
Julio Daniel está aquí en la imagen, sí.
Y Sale, que se la pasa lesionado, pero...
Una inversión ruinosa fue ese Cristo.
Ah, pero qué tremendo pitcher.
mijito, no, pero hombre, es más frágil que el cristal de Bohemia ese cuate.
Sí,
¿no?
Qué pena, caray. Qué pena, porque sí, se ha perdido años muy importantes de su carrera.
Ahorita que dijiste, me acordé de Sander Bogarts, antes de que se me olvide, uh-huh. Es el que está pegadito a Yoch para el título de bate. Él y Arraez están 3-16, 3-15 y 3-14 al momento de que estamos grabando el
podcast. Exactamente, con Yoch arriba.
Sí, señor.
Pero sí, o sea, Yoch está arriba y ya, si quieren nos metemos ya al tema del béisbol, cerramos el baúl de José Bicentenario. Estaba yo escribiendo lo de Yoch. Carreras, slugging, porcentaje de envasarse, el OPS, obviamente bateo, home runs, producidas, bases por bolas, de todo es líder en la Liga Americana y de muchos en todo el béisbol de Grandes Ligas.
Sí.
Pero bueno, como el premio, digamos, se le da uno en la Nacional y uno en la Americana, hablando de la Americana, todos los tiene Yoch.
Sí, y va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana. Sí. Vamos a ver también cómo se arregla para el año próximo. Porque
¿cuánto habrán de pagarle?
Interesante. Parte de lo que estaba yo escribiendo, se los comparto de una vez, aunque lo pueden leer ahí completo en la página de TUDN. Él iba a ganar más o menos unos 30 millones por temporada. Uh-huh. Si aceptaba el contrato que le estaban ofreciendo. Uh-huh. Bueno, calculando esto que acaba de hacer Yoch y viendo los jugadores que tienen los salarios, digamos, más importantes de...
Scherzer, que es el que...
Exactamente, Trout, ¿no? Esos que son los que más ganan. Esta inversión que hizo Yoch, esta decisión que tomó de no firmar, de no extender su contrato, de aguantar y apostar por él, le va a representar por ahí de 8 millones de dólares extra por temporada.
¿Sabes qué, Toño? Yo creo que te quedaste corto. O sea, yo creo que le va a representar unos 12 o 15 más. Por temporada.
Sí, claro. Por temporada. O sea, si iba a ganar 30, va a ganar 40 por lo menos.
Sí.
Por lo menos.
Totalmente.
O sea, está muy cañón. No, pues es que... Muy cañón lo que hizo este... Porque además, ¿saben cuántos juegos ha perdido Josh? Que uno de los problemas, o el problema principal que tenía, era el de que se lesionaba constantemente.
La muñeca y todo eso.
Ha perdido 4 juegos en todo el año. Cuatro juegos. Quiere decir que o alguna pequeña molestia, o de plano un día de descanso, pero lesión, nada.
Y lo han puesto a jugar el jardín central. Ahí, sí. Entonces, lo ha hecho muy bien, y sobre todo, ¿quién iba a esperar que viniera una campaña de ensueño para él? Porque antes de que arrancara le ofrecían un contrato multianual, pero de 200 y feria de millones de dólares, que no llegaba a 300, quedaba bajo.
Sí, y ya hay unos datos muy interesantes, o sea, la menor cantidad de partidos de tu equipo para llegar a 60 home runs. La marca la tiene Barry Bonds en 2001 con 141 partidos.
¿Cuántos pegó al final?
73.
Es el récord.
Luego en el 98, Mark McGwire, 142 partidos. Y el tercer lugar es para Aaron Judge, con 147 partidos. Por ejemplo, Babe Ruth en el 27 requirió de 154 partidos. Y Roger Maris en el 61, cuando rompió el récord de Grandes Ligas, aquel de Ruth con 61 home runs, fue en 159 partidos. Entonces, es en 12 juegos menos de tu equipo lo que está haciendo Aaron Judge con respecto a Roger Maris. Y hay otro dato interesante, porque también hay quien dice, no, pues es que Yankee Stadium, las distancias y no sé qué tanto. Bueno, para aquellos que le quieren poner un asterisco a esta cantidad de cuadrangulares de Aaron Judge en Yankee Stadium, de sus 60 home runs, el home run número 60 viajó 430 pies. Y es el 26º home run en esta campaña que viaja por lo menos 420 pies. Y está empatado en la segunda mayor cantidad en una campaña. Y bueno, pues el dato se tiene desde el 2006. Pero bueno, son de esos 60 home runs, 26 con por lo menos 420 pies.
No, y además, recuerden cómo es Yankee Stadium. Yankee Stadium es normalmente para bateadores zurdos. Está mucho más cerca la barda por el lado del jardín derecho.
Sí.
Es para bateadores zurdos. Y Judge es bateador derecho.
Sí.
Y la verdad es que los bambinazos que conecta este hombre son brutales, ¿no? Sí, son brutales. Sí, sí. Es un año incomparable el que está teniendo.
Yo creo que ni en sus sueños más guajiros pudo imaginar tener una campaña brutal como esta. Y ahora que decías de los zurdos, Roger Maris era bateador zurdo y Mickey Mantle era ambidiestro, ¿no?
Sí.
Entonces, se acomodaban bien, porque en esa gran temporada de Maris de 61 home runs, Mantle iba tras él, pero pegó 54, se quedó detrás de Roger Maris.
Bueno, pues esto con respecto a Judge. Por supuesto, los Yankees de Nueva York va a ser uno de los equipos que va a descansar, aunque en el caso de los Yankees todavía no califican, no han calificado todavía a los playoffs. ¿Quiénes ya calificaron a los playoffs? Houston ya calificó en la Liga Americana. En la Liga Nacional ya calificó Dodgers, por supuesto, que ya al momento de grabar esto ya lleva 103 victorias, 103 ganados, y ya calificó Mets y ya calificó Atlanta. Pero ellos todavía no como campeones divisionales.
Exactamente. Es una cosa que se me quedó de lo de Judge. Es el primero que conecta 60 home runs en una campaña y que tiene estas tres situaciones. Una, que es de la novena entrada en adelante, fueron en contra de los Piratas. Dos, que lo hace como primero en el orden al bate. Y tres, que lo hace en un juego interligas.
Ah, pues sí, claro. Sí, los interligas no existían.
No.
En la época del Bambino y en la época de Maris no existían. Pero qué bárbaro. No, no, es increíble lo que ha hecho Josh. Oigan, ¿y lo de Urías?
Julio está tremendo y el líder de efectividad de la Liga Nacional, y ya llegó a 17 triunfos.
17 victorias. Obviamente, un Jacob deGrom, si lo que lleva en este momento en la temporada Jacob deGrom lo trasladáramos a toda una temporada, lamentablemente no ha estado sano. A lo mejor Jacob deGrom le podría competir, pero no veo quién le pueda competir. Sandy Alcántara, a lo mejor, ¿no? El de los Marlins de Miami.
Sí, de hecho, viendo algunos datos sobre Julio, el líder en victorias de las mayores es Wright de Atlanta con 19.
Entonces, bueno, ahí tienes un competidor en la Liga Nacional.
Pero pues ya vimos que las victorias no importan.
Pues sí, no, pero bueno, digamos que es una categoría. Julio tiene 17, está empatado con Verlander, que debería ganar el trofeo Cy Young en la Liga Americana.
Uh-huh. Seguro.
En cuanto a porcentaje de bateo, porcentaje de efectividad, el mejor es Verlander con 1.78, luego está Cis de Medias Blancas con 2.13, los dos son de la Americana. Uh-huh. Y el mejor de la Nacional es Julio Urías con 2.27. Luego viene Alcántara con 2.37. Y bueno, pues en cuanto a los ponches, digamos que no es lo de Julio.
No.
Pero otra categoría que es muy importante es el famoso WHIP, que son los hits y las bases por bolas que otorgas en promedio por cada inning. Y ahí también está muy, muy bien colocado Julio Urías. Ahora les digo exactamente. El mejor es Verlander. Verlander tiene 0.83.
Sí, es increíble.
De WHIP.
¿Qué temporada? Sí.
El mejor de la Liga Nacional es Gallen de Arizona, que tiene 0.92. Luego viene Darvish de San Diego con 0.93 y Julio Urías con 0.95.
Están pegaditos. Sí, están pegaditos. Pero yo sí veo grandes, grandes posibilidades para que Julio ahora sí se lleve el trofeo Cy Young. Definitivamente, a menos de que fuera un desastre el cierre de la campaña, que le quedarán unas...
Dos salidas más.
Si no pasa nada extraño con Julio, pues por lo menos va a estar en la terna. O sea, claro. En la terna seguro va a estar para pelear por el Cy Young.
El de las 19 victorias de Atlanta, ¿qué efectividad tiene, mi Henry?
Es buena, pero no se acerca a la de Julio.
Ahorita te digo.
Perfectamente.
Porque yo lo estaba checando yo el otro día.
Ajá.
Y sí ha tenido muy buena campaña, la verdad. No. Muy buena temporada. Este equipo de los Bravos, que es el actual campeón, y que pues como que no se le hace mucho caso, ¿no? Con la temporada de los Dodgers, como que no voltea. Es más, la temporada de los Mets.
Los Mets.
Como que no le hacen mucho caso a los Bravos y ha tenido un muy buen año Atlanta.
Es el número 23 de Grandes Ligas, right? Con 3.18.
3.18, nada que ver con un 2.20, ¿qué?
7.
2.27 de julio, imagínate.
Sí.
Te digo, si no hay un desastre en las últimas salidas de julio, yo creo que va a ganar el Cy Young. Me parece que así será. Y pues, digo, obviamente Fernando Valenzuela es así como que el ídolo de muchos, ¿no? Y yo me incluyo.
Sí.
Pero con esta temporada, Julio se está acercando a los niveles de Fernando Valenzuela, ¿eh?
La regularidad que ha tenido, ya ganó Serie Mundial, etcétera. Entonces... Va teniendo una carrera muy brillante.
No, y tiene 25 años.
Sí.
Y fue parte importante también del título, ¿no?
Sí.
No fue una casualidad.
No, para nada. Para nada.
El cierre de aquel juego para el campeonato.
Y de hecho debería tener más títulos ya con los Dodgers. Porque han tenido grandes campañas.
Pero, pues, de Roberts.
Pues sí. Poco para enseñar. A ver, Henry y Pepillo, ¿cuál? A ver si piensan igual que yo. ¿Cuál es el equipo que nadie quisiera ver en una serie corta? O sea, una serie de playoff.
Pues yo te voy a decir los Mets.
Claro. Estamos en la misma.
O sea, y sobre todo si están bien Scherzer y DeGrom, no quisiera verlos.
Totalmente de acuerdo, Henry. Yo creo, creo que los Mets, aunque no lleguen con el mejor récord, aunque... Inclusive si Atlanta los llega a tumbar del primer lugar de la división y tienen que calificar como comodín, si los Mets logran mantener sano a Jacob DeGrom con Scherzer, con Bassitt, con Tyone Walker, con ese tremendo picheo que tienen, aguas, le pueden ganar a cualquiera, incluidos los Dodgers, incluidos los Astros en una serie mundial, incluidos los Yankees en una serie
la
mundial.
La artillería con la que cuentan, Lindor y compañía, ¿no? Sí. Pete Alonso, etcétera.
Pero ya sabes lo que decía el mago, pitching is the name of the game.
Ah, no, eso, o completamente
sea,
de acuerdo.
El que manda es el que está en el centro del diamante.
Por supuesto,
¿no?
Pero sí, los Mets, aguas.
Durísimos, muy, la verdad. Ahora... regresando nada más un momentito a lo de Urías, ustedes le pondrían, entre comillas, un asterisco, porque a diferencia de Fernando Valenzuela, en esta época ni Julio ni casi nadie completa juegos. Alcántara sí, por cierto.
Pues sí, pero lo que pasa es que si Fernando estuviera lanzando ahora, pues a lo mejor tampoco.
Tampoco, partidos. Tampoco.
O sea, es pues es lo que hay.
Exacto. Es lo que te tocó.
Exactamente, sí, sí, sí. Y es la forma en la que dirigen los managers ahora. Sí. Inclusive el mismo Tom La Sorda, si estuviera manejando ahora, no sé cómo sería la cosa, ¿no? Entonces, pues era algo completamente distinto y que no dependía ni de Valenzuela en su momento, uh-huh, ni de Urías ahora, okay, tampoco.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces no le pondrías a este
No, disco. Pero no, para pues, nada. No, no. Digo, ya es muy
aunque
distinto.
Quiera, quiero seguir. Pues no, te vas para afuera.
Sí.
O sea, no.
Ya no, no, bueno.
¿Cuántas veces hemos visto labores de pitchers que todavía se ven bien, etcétera, van ganando el juego y demás? Y llega el manager y lo saca y hace mohín de disgusto y todo porque se siente fuerte, pero no, ya llegaste a 100 picheos o ya no sé qué. Ahora va mi preparador y luego el cerrador. Y entonces ahí se van muchas oportunidades de que un pitcher complete la ruta.
Y que ya es la tercera vez que vas a enfrentar al bateador.
Exactamente, es claro. Cuando se van, ¿cómo se llaman? La sabermetría, ¿no?
Sí. Ajá. Sabermetrics and Analytics.
¡Ay, qué horror!
Que emocionan mucho, Henry. Bueno, que nos emocionan mucho a todos. A los tres, la
oye,
verdad.
Oye, hay que platicar acerca de Yucatán.
Ah, claro, los Leones de Yucatán, por supuesto. Felicidades a la gente de Yucatán. Lo hicieron contra Diablos. 2-3 abajo. Se metieron al Alfredo Harp y les ganaron los dos juegos a los Diablos. Y se lo hacen a los Sultanes en el Palacio Sultán.
Sí, es una gran historia de este equipo que además, pues la tercera fue la vencida, ¿no? Porque habían perdido la serie final del 19 en contra de Monclova en 7 partidos. En el 20 no hubo campaña por la pandemia, pero el año pasado no nada más estaban adelante sobre el equipo de Tijuana, sino tenían ventaja de 3-0 y que pierdan la serie en 7 partidos. Y ahora efectivamente yo los veía pues como víctimas en contra de los Diablos regresando a la Alfredo Harp. Y Diablos no fue capaz de ganarles uno solo. Y ahora lo que sucedió con los Sultanes, ¿no? Que también tenían esa ventaja y no la pudieron aprovechar.
Oye, Henderson Álvarez, que resultó el más valioso, ganó 2 juegos. Pero el Cafecito Martínez, el Cafecito, produjo 5 de las 6 carreras de la victoria decisiva.
Cada vez que apareció el Cafecito le hizo daño al pichón de los Sultanes.
Y a los Diablos.
Con sencillo, con doble y con home run.
Exactamente, ¿no? Ese Cafecito que arrancó con Monclova la temporada, pues nada más a los Diablos, él fue el del home run para que perdieran aquel juego de 21-18. Estaban 18-18 y les metió el home runazo de 3 carreras a este chavo Francisco Aro.
Uh-huh, en la décima, ¿no?
¿Te acuerdas? Y con ese tablazo sí. Se acabó la historia, aunque hubo un juego 7, pero a los Diablos les ya partieron el corazón ese día. No, no, terrible. Pero
quinto título en la historia de los Leones de Yucatán.
Y la tercera vez que le ganan a Monterrey.
Uh-huh. Oye, lo de Chapo Vizcarra también, ¿no?
Sí.
Chapo Vizcarra ya se mete en una élite ahí de managers ganadores con Lázaro Salazar, con Benjamín Cananea Reyes, y ya después viene el Chapo.
El Chapo, claro.
Porque ya ganó 2 con Yucatán y ya ganó 2 con Tigres.
Exactamente.
Sí, exactamente. Bueno, y además el Chapo arrancó la temporada dirigiendo a Saltillo.
Sí, muy lejos de Mérida.
Muy lejos, sí.
Y muy lejos de los primeros lugares también.
Porque el manager de los Leones cuando empezó la temporada y demás era Luis Matos, que fue el que los llevó a la final del año pasado.
Pero el equipo no caminaba.
No,
O sea, el arranque de Yucatán fue muy flojo.
El arranque de Yucatán y de los Diablos. Y de los Diablos. Los dos tuvieron un arranque muy flojo.
Bueno, llegaron a estar en el último lugar de la zona sur. Uh-huh. Temprano en la campaña.
Claro.
Pero estaban en el último sitio. Sí. Pero sí, le dieron las gracias a Matos y luego empezaron a mover gente y se habrá arrepentido Starling Castro de haber seguido de Yucatán.
Pusieron a Walter Ibarra y Walter jugó de maravilla. Sí, no, muy bien.
Pues sí. Si fijaron que Walter Ibarra, ya cuando se trataba de hablar como el team back de fútbol americano, el que hablaba era Walter Ibarra.
Sí.
O sea, un líder en la caseta del equipo. A lo mejor de repente tuvo que comer banca y es duro para cualquiera. Debe haber sido durísimo para Walter. Pero bueno, le trajeron a Starling Castro, una estrella de grandes ligas de otras épocas. Ni modo, pues a la banca. Pero aguantó y el tipo es un líder.
Sí, claro, y lo demostró con muy buenas atrapadas. También,
sí.
Y por cierto, ahora que hablan acerca de, del equipo de Yucatán y del regreso que tuvo, pues no estuvo muy colocado en la campaña regular. De hecho, al igual que los Sultanes, los dos calificaron en cuarto lugar en su respectiva zona.
¿Sí? Sí, bueno, inclusive lo platicábamos en las transmisiones. Yucatán la libró para tener marca ganadora por el cierre. Ganaron 4 o 6 juegos seguidos para terminar la temporada regular y por ello fue que acabaron con marca ganadora.
Y si no me equivoco, terminaron por encima de Tigres.
Exactamente.
Por encima de Tigres, por ese cierre que tuvieron.
Por el cierre. Y luego Yucatán eliminó a los Tigres. Uh-huh. Antes le había pegado a Puebla igual y posteriormente a los Diablos, ¿no?
Y también ahora que dices de Puebla, el terrible incidente por el que tuvieron que atravesar cuando venían de Puebla hacia la Ciudad de México, en donde fueron baleados, ¿no? Entonces, pues es un equipo que pasó por muchas cosas y la verdad es que muchas, muchas felicidades. Hay una gran, gran fiesta en Mérida.
Qué bueno, la verdad se lo merecen. Ha sido una gran campaña de Liga Mexicana. Ha cerrado ya la temporada con este título de los Leones de Yucatán. Bueno, pues ya nos vamos a ir porque José Bicentenario quiere... Perdón,
nada más quería yo agregar algo rapidísimo.
Quiere ir al baño. Nada, no es cierto.
Esto me sucedió. No, nada más rápidamente de que finalmente un batallador como el Pony Quiroz llegó a las Grandes Ligas.
Ah, sí, qué bueno.
Finalmente.
Oye, ¿y qué tal los Cachorros de Chicago? El Pony Quiroz, este muchacho Rivas, Rodríguez, Azad y Rodríguez. Cuatro mexicanos en el roster de los Cachorros de Chicago, de llamar la atención, ¿eh?
Se ven beneficiados, desde luego que los rosters se incrementan para la recta final de la campaña, pero pues ahora con el Pony Quiroz el 145 en jugar en Grandes Ligas.
Sí. Que el caso de Rivas, por cierto, es como Jorge Cantú y otros, que no está en esa lista, porque él nació en los Estados Unidos. Sí. Pero bueno,
cifra que dice Henry mexicano. Es de nacidos en México.
Nacidos en México, sí. Efectivamente. Bueno, pues ya nos vamos. Muy rápido, mi querido Henry y mi querido Pepillo, antes de despedir a Izzy también. A ver, ahora que Jimmy G está entrando de relevo, ¿qué relevo recuerdan? Si quieren, no tiene que ser de americano o de cualquier otro deporte, el que ustedes quieran. ¿Qué relevo recuerdan que fue verdaderamente tan destacado que ayudó a ganar el campeonato, a conseguir un título, a etcétera, etcétera, etcétera? Relevo.
Pues mira, o sea, antes de que concluyeras la pregunta, yo estaba pensando en el bombardero loco Clint Longley, que entró en lugar de Roger Staubach, que jugó un partido del día de Acción de Gracias en Washington, y que le fue verdaderamente sensacional, se convirtió en una superestrella, y luego se volvió loco y lo corrieron.
Pero además odiaba a Staubach.
Sí, bueno, de hecho hubo un pleito en el vestidor.
Sí, odiaba a Staubach. Se volvió loco.
Sí, totalmente. Pero hablando de relevo y para ganar un campeonato, pues el primero que me vino a la mente es Kurt Warner. Con el equipo de los Carneros, ¿no? Que se acuerdan, Trent Green era el coreback titular del equipo y Warner pues andaba por ahí. Y se lastima en un juego de pretemporada a Green.
Sí, es cierto.
Y bueno, pues a ver, vente muchachitos. Y los hizo campeones.
Y de ahí a ganar millones. Sí.
Y al Salón de la Fama.
Y al Salón de la Fama también.
¿Sabes qué? Yo me acordé de Elmo Roll, del número uno, de los número dos, de los mariscales de campo, que el eterno sustituto, pero muy eficiente, y sobre todo cuando relevó a Bob Greasy en la campaña del invicto, porque Bob Greasy se lesionó muy temprano y Morrell se fue y estás ganando los juegos, mantuvo al equipo invicto y llegó Greasy al final, gana el Super Bowl y la gloria y todo fue para Bob Greasy, y Morrell fue el que cargó con el peso la mayor parte de la temporada. También buenísimos relevos con los Potros de Baltimore, detrás de Johnny Unitas. Realmente me acordé mucho de Morrell.
Morrell, sí, yo también, la verdad. El primero que pensé fue en Morrell, pero Warner, claro que es una historia fabulosa.
Trabajaba en un súper, ¿no? Una cosa así.
Sí, no, pero además él ganó el campeonato. Ajá. Porque Morrell, como quiera que sea, pues me lo mandaron a la banca.
Digamos, era de esos héroes ocultos, ¿no? Que no tenía los reflectores, pero que era un tipo muy eficiente y muy valioso, ¿no?
Sí.
Muy valioso.
Bueno, señores, ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Y ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Y pues ahí están los CC Picks, a ver si les laten o no les laten. Y no queremos tampoco reclamaciones. Henry, siempre un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo.
Gracias por acompañarnos. Próxima semana, Dios mediante, los esperamos. Amigos, podcast de TUDN.